voy a pedirles que estén conmigo en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, por favor, y en el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Escribía para el Ágape que vivimos en una sociedad que está aterrorizada. Rejas, alarmas, perros, candados, cadenas, guardas, focos, casetillas, parece que no son suficientes para devolvernos un poco de tranquilidad y de paz. Tal parece que la preocupación, que la inquietud, se ha vuelto nuestra compañera cotidiana. Hay una serie de cosas que nos angustian, que nos inquietan, que nos preocupan. La gran pregunta es, ¿tiene alguna provisión las Sagradas Escrituras para este estado de cosas? Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18, tiene algo que decir sobre el tema. Se lee así. Dice, en el amor no hay temor. Dios habla hoy, lo enfatiza aún más diciendo, donde hay amor no hay miedo. ¿Escuchó qué interesante? Donde hay amor no hay miedo. Sino que, sigue leyéndose en Reina Valera, el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto es impresionante, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios habla hoy, dirá, donde el que teme no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros oramos, Señor, en esta mañana, para que a través de la guianza de tu palabra, podamos, Señor, reflexionar en asuntos que tienen que ver con nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestras familias, y más importante aún, con el plan que tienes para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que nos llenes de paz, de quietud, de contentamiento, y que podamos hacer un deleite de este escudriñar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, agradecidos porque conocemos tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Note por favor otra vez esta expresión sobre la que yo hacía un énfasis. Está en la parte B donde dice, porque el temor lleva en sí castigo. No es que el Señor viene y nos castiga si nosotros llegamos a tener temor. Ha habido una teología errónea que dice que aquello que a uno le sucede, eso le acontecerá. Ha sido a partir, por supuesto, de una exégesis errónea del libro de Job, donde Job dice lo que temía me aconteció. Ese es un exégesis literal que no tiene nada que ver. Pero sí vamos a reconocer que todos en un momento dado tenemos algo de miedo, algo de temor, algo de inquietud. Usted sabe que un temor normal es un sentimiento que a veces es incluso sano, porque lo vuelve a uno una persona más precavida, porque lo vuelve a uno una persona más prudente. El problema con el temor, el problema con el miedo, es cuando se desproporciona totalmente y empieza a controlar y empieza a dirigir nuestra vida. Aquí quizá conviene hacer una diferencia, y es la diferencia entre el temor agudo, el miedo agudo y el miedo crónico. Por agudo definimos aquella situación que se presenta de un momento a otro y que posteriormente desaparece. Pero cuando nos referimos a lo crónico, nos referimos a aquel estado que toma una persona y que no le permite ir más allá. Hay distintos tipos de miedo. Hay un tipo de miedo que tiene que ver con aquello que nos sucede. Somos sujetos pasivos del acontecimiento. No sucedió. Si usted me pide un ejemplo, yo le diría que el envejecimiento es un buen caso. Usted está ahí tranquilo de la vida con sus 20 años y de un momento a otro, de una manera irrespetuosa, tiene 43. Y usted ni se enteró y nadie le pidió permiso, ¿sí? Hay quienes le tienen miedo al envejecimiento. Le voy a decir, mi amado hermano, noticia trágica. Con respecto a eso, no hay nada que hacer. Usted por si acaso embarre ese colágeno, póngase lo que quiera, pero la fuerza de la gravedad cumplirá su despropósito tarde o temprano. Entonces, tener miedo con respecto a esto no tiene mayor sentido porque nos ha de suceder. También es el miedo que tenemos, por ejemplo, a las enfermedades. Usted tarde o temprano se enfermará, por más cristiano que sea, porque la enfermedad es parte de la salud. También le sucederá que un día va a morir, porque la muerte es parte de la vida. Son cosas que nos suceden, y el temor y el miedo a esto es algo totalmente absurdo, porque está en la agenda de nuestra vida. Pero hay otro tipo de temores que tienen que ver con aquellas cosas que uno hace y en donde uno es activo. Personas, por ejemplo, le tienen miedo a estar solos y eso toma una decisión. Voy a aprender a gustarme a mí mismo en mi ámbito personal. También hay personas que le tienen temor a hacer amistades, a conversar con otros, a iniciar una conversación. Hay como una voz interna que le dice, cuidado, no te la jugues, algo malo te puede suceder. Hay personas que le tienen temor a intimar, a mostrarse, a enseñarse. No, quieren aparentar y vivir detrás de esa apariencia. Hay algunos también que tienen temor, y esto es en lo que acción se refiere, a afirmarse y a defenderse y a decir, no, un momentito, no me hable de esa manera. No me gusta que se dirijan a mí de esa forma. No, un momento, yo no acepto ese tipo de trato. Hay personas que tienen temor a hacer eso. Pero estos dos tipos de temores, el temor a lo que nos sucede y el temor a accionar, no son en realidad los temores más dañinos y más nocivos. Quizá el temor más difícil de manejar es el temor infundado. Aquel temor que no tiene, como dicen los técnicos, un objeto definido. Aquel temor que está ligado a un no sé, a un no entiendo, a un no conozco, pero que me mantiene inquieto. Y que aún no entendiendo a qué se refiere, sí produce efectos en mí. Sí llega un momento en que hace que sufra de náusea, de taquicardia, de vértigo. Es un miedo sin referencia. Es un tipo de miedo que dicen las estadísticas en el 99% de los casos no se traduce en hechos. Pero el desgaste y el daño que causa sí es absolutamente real. Recuerde, el 99% de las cosas que usted teme no sucederán. Ahora, el miedo no sería tan complicado si el miedo solamente lo sufriera uno. Lo que pasa es que el miedo empieza a proyectarse a todas las personas que están a tu alrededor y empieza a afectar tus relaciones con tus más significativos, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Lo difícil de identificar en el miedo, en el temor, es que en ocasiones se presenta disfrazado, aparece enmascarado. No toda la persona temerosa llega y le dice a usted, mire, me estoy muriendo de pánico. No, más bien hay algunas defensas detrás de las cuales, algunas máscaras detrás de las cuales se esconde el miedo. Una, por ejemplo, muy común es la ira. Yo he aprendido que las personas enojadas, que las personas arrancadas, que las personas autoritarias, que incluso tienen rasgos paranoides y se defienden cuando no los atacan, son personas asustadas. No sé si usted ha notado que esto sucede incluso a nivel macro en los países. En un país se compraron 3 pistolas, en el otro compraron 6, en aquel compraron 4 granadas, en este 8, y de un momento a otro se dieron de tiro sin ninguna razón. Es solamente un asunto que se fue gestando. Pregúntese cuando usted esté enojado, ¿será que estoy asustado? Pregúntese cuando su esposa venga con cara de pocos amigos o su esposo lo haga, ¿será que está asustado? Otra de las máscaras que es muy común es la que tiene que ver con proyectarle la culpa a los demás. Andar diciendo, es que vos tenés la culpa, es que vos todo el tiempo me fallás, no cumplís conmigo. No, a los hombres en el medio cultural se les privilegia que se enojen y a las mujeres se les privilegia que responsabilicen a los otros. Pero en definitiva son máscaras. Otra máscara muy común es el deseo de controlar. El quererlo uno saber todo, el sentir que si no le comunicaron a uno de los detalles, es porque algo malo había. ¿Sabe qué está subyaciendo ahí? El sentimiento de que si no controlo, es porque no soy suficientemente bueno. Es el miedo de que si no tengo todo bajo mi dominio, me pueden dejar de querer. La persona controladora generalmente es muy temerosa. Lo mismo la persona envidiosa. En la envidia lo que hay es un pensamiento de yo quiero que a mí no me dejen por fuera. Yo quiero que a mí no me tomen por tonto. ¿Cómo va a ser que no me valoren? Son temores, al fin y al cabo. También podríamos hablar de las actitudes de venganza, de la impaciencia, de la fatiga. Pero en realidad lo que aquí yo quiero establecer es que el miedo anda enmascarado. Y uno tiene que aprender a denunciarlo primero en su vida y después en la vida de los que ama. No quizá de forma agresiva, pero sí entender lo que en ellos está sucediendo. Y usted me pregunta, hermano, sí, hablamos de tipos de miedo, hablamos de sus máscaras, pero ¿dónde se origina? ¿Por qué somos una sociedad tan acobardada? ¿Por qué somos una sociedad tan temerosa? Hay por lo menos tres aspectos que aquí deberíamos considerar. El primer aspecto tiene que ver con eventos reales que se originan en nuestra biografía. Nuestra historia de vida, de alguna manera, a nosotros nos marca. De alguna manera, lo que nosotros vivimos en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, de alguna manera eso quedó instalado en nuestro corazón. Y usted sabe que lo interesante es que muchas veces el medio ambiente nuestro ha sido un medio ambiente en donde se ha favorecido la cultura del miedo. Vea, por ejemplo, la enseñanza. En la enseñanza algunos profesores le dicen a uno, mire, este examen es comprensivo, entra toda la materia, y el último que hicimos, como este, solo dos pasaron. Así que pónganse vivos, porque si no salen todos sonados. Y sale uno aterrorizado. La cultura del miedo en la enseñanza. El pobre chiquillo, está el papá a la par de él. Y 9 por 9, ¿cuánto es? 342. ¡Pa! El coscorrón. Y 9 por 8, 821. ¡Pa! El coscorrón. ¿Sabe qué se decía en mi tiempo? La letra con sangre entra. Usted entenderá un poco los resultados ahora. El Señor nos perdone y nuestros hijos también. Porque usamos unos métodos tan primitivos para enseñarles a amar el estudio y el aprendizaje. Claro, ¿cómo no va a crecer uno con miedo si, por ejemplo, en algunos hogares había una sobreprotección absoluta? Iba Juanita, se pegaba un tropezón, se desnarizaba, y mami, ¡ay, no, mi chiquita, qué horror! ¡Ay, llámame la ambulancia, el 900! Si no hay sangre, no la junte. Nosotros los padres cristianos hemos privilegiado la sobreprotección y hemos ido creando una cultura de miedo que le impide a los muchachos ser ellos mismos y tienen que andar disfrazados detrás de sus máscaras religiosas. Pero este tema lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quería enfatizar es que ciertamente sobreprotección, cultura de miedo en la enseñanza, cultura de miedo en el hogar, nos van volviendo inseguros. Hogares rotos, padres impuntuales, madres que no cumplen sus promesas. Papá dijo, te recojo a las 6. El chiquillo desde las 3 de la tarde sufriendo. Viene papá, son las 2:30. Viene papá, son las 3:30, las 4:30. Y papá no llegó porque tuvo algo muy importante que hacer. Y aquella sensación de expectación acompañó al niño a través de todo su crecimiento. Hogares rotos donde se permitían decir lo que se les ocurría de lo que podía ser el futuro. Pero sobre todo yo quiero señalar aquí algunas cosas que sé que ya están quedando en desuso. Pero tal vez esto sirva para explicar no la realidad de nuestros hijos, sino la propia. Le decían a uno, yo no sé si a usted se lo dijeron, mira, dice, te va... No, ¿cómo era que le decían? Ahí viene el coco. Y uno se imaginaba el coco, yo no sé qué. Ahora conozco muchos cocos, pero ninguno fue tan aterrador como aquel coco fantasioso del que me hablaban en mi niñez. A usted le amenazaron con el coco, eso era en la casa. Y si no te decían, bueno, si no era el coco, ¿sabe quién venía? Venía el viejo el saco. Viene el viejo el saco. Y uno se imaginaba aquel viejo con un saco enorme y que te metía en lo más recóndito y profundo el saco. Resulta que uno estaba ejerciendo su niñez a plenitud con todo lo que supone serlo y te decían, te voy a regalar. Y uno enamorado de su madre a los 3 años, lo iba a regalar. Ah, no, y habían cosas mucho más macabras. Chiquillo mentiroso, viene el ratón y te come la lengua. Y uno se imaginaba un ratón peludo de 3 metros que saltaba, le brincaba la lengua, como son los chiquitos de imaginativos, y los chorros de sangre por todo lado. El ratón no. Y por eso uno crece y le tiene miedo a las cucarachas, a las pulgas, a las arañas y a todo cuanto coleóptero invertebrado se atraviesan. ¿Sí? Te va a crecer la nariz. Y uno viéndose la nariz todos los días, a ver, por a los chiquillos mentirosos, y uno que era mentirosísimo y fantasioso en esa edad, dice, lo que es a mí me pega al suelo, ¿ah? ¿Eh? Ahí se origina el miedo. Se origina el miedo en relaciones con otras personas. Eventos impresionantes que uno tiene, y en los, usted sabe que la gente es cruel. Nosotros teníamos un tío muy querido, pero que disfrutaba aterrorizando la gente. Se invertía comprándose máscaras, comprando cosas raras para aterrorizar. El otro día me contaba un hermano de la congregación, y a veces tenemos costumbres raras. Cumplió años un primo, creo que era, y entonces para celebrarle el cumpleaños, dispusieron que le iban a dar una sorpresa. Apagaron las luces, no le dijeron que había fiesta, él entró. Y cuando entró a la casa salieron los 20 amigos, le pegaron gritos y aquel que era un poco nervioso salió en carrera, metió en el pie en un hueco y todos en emergencias con las cornetas y con todo. Y se va formando la cultura del miedo. Sobre todo cuando uno no conoce que hay esperanza y que el Señor tiene algo que decir, uno vive aterrorizado. Y le voy a decir, ningún objeto, ninguna persona puede darnos las seguridades que necesitamos. También, por cierto, hay que mencionarlo, ya que hablamos de Dios en este sentido, el desconocimiento y el alejamiento de Dios son aterradores, porque Dios nos ha hecho para que tengamos comunión con Él. ¿Qué le parece si me hace el favor y busca el Salmo 34 y en el verso 4? Y aquí podemos ver algunas de las cosas en que las Escrituras hablan sobre el temor. Salmo 34 y verso 4. ¿Está conmigo? Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró, dice la Escritura, de todos mis temores. También Proverbios 28:1 tiene algo muy interesante, dice, huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo vivirá confiado como un león. Vivir sin temor no es que usted se vuelve agresivo, no es que usted se vuelve defensivo, no es que usted ataca. Vivir sin temor es que usted vive confiado como un león. Pero sin embargo, amados, no sería justo que no mencionáramos cómo la religión, cómo la religiosidad afectó nuestras seguridades. Tradicionalmente se nos presentaba un Dios o enojado o triste, un Dios que vivía en un medio ambiente tenebroso, lleno de incienso, lleno de campanillas, donde había que llegar muy serio y hablar en lenguajes muy extraños, un ambiente muy similar a la casa de los locos Adams. Y lo peor era que muchos de los que ahí se reunían, había más de uno que se parecía a Largo, que se parecía al tío Cosa, y uno decía, pues sí, es aquí. La iglesia tiene que tener una vivencia de vida y vida abundante. La iglesia tiene que tener una vivencia rica y normal. Y usted me dice, hermano amado, pero es que la Biblia dice que uno tiene que tener temor de Dios. Pues si empezamos a analizar los versículos en el contexto de lo que dice, sobre todo en el Nuevo Testamento, que hay que tener temor de Dios, usted sabe que las palabras griegas no las voy a mencionar aquí, pero tienen que ver más con adoración, tienen que ver más con actuar con reverencia, Y algunas de las implicaciones de esa palabra, por ejemplo la palabra sebo, significa adorar, pero teniendo confianza de la retribución que Dios nos va a dar. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Lo macabro, lo tenebroso, lo tétrico no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la ignorancia humana que ha tratado de crear regímenes de temor a partir del supuesto conocimiento de Dios. Y es que también hay que decirlo, pero tradicionalmente la religiosidad es represiva. Y cuando no ha podido explicar las preguntas de los hombres, las preguntas de las mujeres, lo que ha hecho es traer temor como medio de control. Usted recuerda, por ejemplo, la Edad Media, cuando empieza a ver un despertar del humanismo, del preguntar, ¿qué surgió como respuesta? Las bulas papales, la Inquisición, Torquemada, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento dado, Lutero tiene algo que decir. ¿Cómo se responde el Concilio de Trento? ¿Y qué ha sucedido tradicionalmente? Que desde la religión se nos ha impuesto terror, que no tiene que ver, por supuesto, nada con el propósito de Dios. Nada con el propósito de Dios. Dios solicita respeto reverente. Dios solicita respeto por sus principios. Dios solicita adoración, pero Él no es un Dios de miedo. Y usted me dice, pero hermano, es que a mí me discipularon con aquellas expresiones que Dios era fuego consumidor, que el ojo de Jehová estaba en todo lado. Sí, claro, está en la Biblia todo eso. Pero habría que analizarlo en su contexto, qué implica, y no olvidar del contexto bíblico total donde se presenta una dimensión amorosa de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros miedos? ¿Dónde los metemos? Hay algunas cosas que ayudan a vencer los temores. Una, por ejemplo, es que uno reconozca su miedo y lo confiese. Y diga, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, a mí aquello me desagrada. Y quizá hasta evitando usar la palabra miedo, confesarlo. Y prepararse, tener alguna preparación. Si usted le tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad, pues tenga focos, candela, encendedor y fósforos a la mano. Eso le va a ayudar. Si usted, por ejemplo, le tiene temor a las cucarachas, de ahí tenga la chancleta lista y el baigón a mano, ¿verdad? Eso ayuda. Prepararse para, pero no se exceda. Yo creo que sí hay que poner rejas y sí hay que ponerle alarma al carro. No hacerlo en este tiempo es ingenuidad. Prepararse es bueno, pero sin embargo eso no es lo que es definitivo. Porque si hay algo que hace que el temor se enseñoree en la vida de una persona, es la inacción. El otro día alguien me decía, hermano, yo no puedo hacer eso que usted me pide porque me da miedo. Entonces yo le dije, usted lo que me está diciendo, permítame entenderlo, es que usted no va a hacer esto hasta que se le quite el miedo. Y me dice, sí, eso mismo. Le dije, ya está, nunca lo va a hacer. Porque si uno espera que el miedo se le quite para hacer aquello a lo que le tiene miedo, nunca lo hará. ¿Usted sabe cuál es la fórmula? Hágalo con miedo y el miedo empezará a desaparecer. Esta señora quizá tiene que demandar un trato más justo en su familia y está esperando que se le quite el miedo. Le dará el año cero. Vendrá el Señor y estará en la misma situación. Pero aún con miedo, si ella llega y dice, no, no puede ser, y lo que es bueno para ella es bueno para él, porque hay hombres oprimidos, claro, hay santos mártires que sufren también, y de esto nadie habla, hablaremos un día, pero bueno, usted también sacúdase, mi amadito, usted también, yo sé que hay doñitas que tienen sus mecanismos, pero hágalo con miedo, pero hágalo, porque la inacción es la mayor aliada del temor. Ahora, si usted me dice, hermano, mi caso era ese último caso, el caso del miedo en que uno no sabe a qué le tiene miedo. ¿Sabe qué es lo primero que debería hacer? Consígase una cita con un pastor, con un orientador, con un alguien con quien usted pueda hablar para que llegue al origen de su miedo, porque a partir de ahí le será más fácil manejarlo. Pero esto es un asunto ya más delicado. Sin embargo, también puede actuar ahí el Señor. Salmos, usted estaba conmigo en los Salmos según recuerdo. Busque por favor Salmos capítulo 3. y verso 6. Salmos capítulo 3, verso 6. Ve a los salmistas, aquellos que tenían una revelación de Dios y podían cantar después de haber sido procesados por el Rey de Reyes. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Busque por favor el Salmo 27 ahí inmediatamente. Salmo 27 y verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y por último, el Salmo 118 y el versículo 6. Salmo 118 y verso 6. Dice: el Señor está conmigo, no temeré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y vea qué interesante el verso 7. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. O sea, te va a ayudar el Señor, pero te pueden ayudar otros, claro. Porque hay gente que dice: el Señor tratará conmigo. Y se quedan esperando. Y es que el Señor quería que tuviera la humildad, que se dejara tratar, pero a través de otros métodos de Dios que se expresan en arte, ciencia y técnica. Pero bueno, hay cosas que pasan. Sin embargo, yo quiero plantearle que regresemos al versículo original. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Regresemos, por favor. Porque aquí está la respuesta de Dios. Enfréntese al miedo. Enfréntese al miedo. Enfréntelo. Cuando uno aumenta la capacidad de enfrentar el miedo disminuye. Entre más lo enfrente, más rápido desaparecerá. Entre más le huya, más se agigantará. La Biblia propone una respuesta bien simple quizá, pero profunda. Y dice, ve el verso 18. Dice: si hay amor, no hay temor. Dios habla hoy. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ahí dice perfecto amor, ¿sí? No dice amor más o menos, dice perfecto amor. Dice: porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ama, dice otra versión, perfectamente. Yo le pregunto a usted, a cualquiera, ¿alguno de ustedes siente que ama perfectamente? ¿Alguno de nosotros puede decir: yo he sido perfeccionado en amor? Yo creo que quien lo hiciera nos estaría tratando de engañar. En la Biblia aparecen muchas de las cosas como el sí, pero todavía no, dice algún teólogo. Esto es, que las cosas son reales, pero tienen que completarse. Nosotros tenemos la capacidad de amar por haber sido amados primero. Pero no aprendemos a amar perfectamente, sino a través de un proceso que un día culminará cuando estemos delante del Maestro, cara a cara. Entonces, si no sabemos amar perfectamente, lógica simple, el temor nunca se erradicará totalmente. Pero en la medida que vayamos aprendiendo a amar, vamos a dejar de temer. Ahora, ¿qué es amar? Y aquí caemos en el problema de que nosotros tenemos generalmente un manejo como muy abstracto de las cosas. Es un asunto como muy elevado. Es una cuestión como muy ontológica. Yo no sé qué significa, pero suena bonito. Como muy ontológica. ¿Sí? Pero con el amor y el temor sucede que según el amor entra a tu vida, el temor sale. ¿Por qué según entra el amor, el temor sale? Pues es muy sencillo. Porque entrando el amor, la presencia de Dios se agiganta y se manifiesta. La esencia de Dios es amor. Si usted ve ahí en Primera de Juan, capítulo 4, 18, dice: Dios es amor. Y nosotros recordamos que Juan 3, 16 nos enseña cómo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, concretó su amor. El amor de Dios depende de su carácter. Pero un día, para que se cumpliera el propósito divino, Jesús tuvo que abrazarse a un madero. antes de que se abrazara el Dios de amor al madero, nos dijo claramente: salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Sin embargo, agregó en Juan 16:7, usted lo recordará: pero digo a la verdad que les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a ser la presencia que había sido Jesús en su momento. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es su esencia? Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, nos aclara perfectamente cuál es la esencia del Espíritu Santo de Dios. Y usted me va a acompañar ahí también, si me hace el favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Vea cómo lo plantea el apóstol Pablo. Todo el mensaje de Jesús es un mensaje de no temer. En un momento dado le habla a los suyos y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Lucas nos recuerda que en su oportunidad dijo: no temáis, manada pequeña. A Marta le dice: Marta, no temas, cree solamente. Solamente que a veces se nos olvida que Él tiene provisión para nuestro momento presente. Hay un no temáis para hoy, hay un no temáis para mañana. Ahora, ¿por qué hay un no temáis? Porque no estamos solos, porque nos fue dado un consolador. Y ese consolador, segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, es, según dice mi Biblia, no nos ha dado Dios, note, espíritu de cobardía, sino que es un espíritu que tiene tres elementos, o tres sustancias, o tres características. Es de poder, es de amor, y es de dominio propio. ¿Qué significa el poder? El poder de Dios significa que tenemos en nosotros mismos capacidades, dones, talentos, habilidades, potencialidades que Dios nos dio y que nos permiten superar las pruebas. Eso es poder. ¿Qué significa dominio propio? Que tenemos la posibilidad de vivir tranquilos, en balance, en búsqueda del equilibrio y a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. Quizá hacer un análisis de poder y dominio propio llevaría toda otra mañana. Yo quiero concentrarme en que dice que es de amor. La disposición, mis amados, la decisión para erradicar y darse al amor, el temor y entregarse al amor, es un acto, pero es un proceso que va a requerir entrega de nuestra parte, pero seguridad en que el Señor va a cumplir sus promesas. Nos enseñaron a vivir asustados, pero podemos aprender a vivir en paz. Y eso dependerá del lugar que le demos a Dios y el lugar que nosotros asumamos a la hora de responsabilizarnos ante nuestra propia vida. Usted me dice: hermano, pero usted no decía que la niñez y la adolescencia y la pubertad y la maestra y que el coco y todo eso, y entonces yo... No, perdón, tal vez no me expliqué. Yo lo que estaba haciendo era únicamente tratando de explicar, pero no de justificar. A mí me duele que nosotros muchas veces caemos en un determinismo. Creemos que lo que sucedió en el ayer determina nuestro mañana. Podría ser cierto eso si Dios no interviene en medio para cambiar nuestro norte, para cambiar nuestros objetivos. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted ha abierto su corazón y le ha dicho: Señor, llena de amor mi vida, ven a morar en mi corazón, el potencial de cambio será radicalmente opuesto al destino que usted tenía trazado. Si usted busca, mi amado, aprendiendo, hablando de amor, si usted busca, búsquelo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 13, y versos del 4 al 8. Vea lo que dice Primera de Corintios. Dice que el amor, que no es abstracto, sino que es amor que se concreta, el amor de Dios, y el amor en que se le invita a vivir, tiene estas características, estos atributos. Número 1, verso 4. Usted me permitirá una paráfrasis para que usted me vaya siguiendo. Parto de Dios habla hoy. Dice, verso 4, capítulo 13, primera de Corintios: el amor es paciente, el amor es bueno, El amor vive con el asombro de saberse amado. No se envanece. No hace cosas sin gracia. No insiste en sus derechos. No se exaspera cuando pierde. No guarda rencor. No se goza de lo injusto. Y busca siempre lo que es verdadero. Todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Aquí alguien podría decir, mi amado, ¿cómo es que el amor echa fuera el temor? Muy sencillo. El temor hace que una persona sea, y uso otra vez el mismo texto, que una persona no sepa sufrir, que una persona vive en función del placer, que se vuelve hedonista. Eso hace el temor. Le hace creer que el sufrimiento no es parte de la vida. Lo segundo que hace el temor es que la persona se vuelve maliciosa y cree que los demás van a ser lo peor y no lo mejor. Lo otro que hace el temor es que vuelve a la persona envidiosa y el éxito de otro lo lastima a él. El temor hace que la persona se vuelva jactanciosa, orgullosa, arrogante, que no respete a los demás. El temor hace que uno haga cosas indebidas. ¿Por qué? Porque busca lo propio y se olvida de los demás. El temor hace que uno guarde rencor y que se parcialice totalmente. El amor hace exactamente lo contrario. Y por lo que dice la Biblia, no pueden convivir el amor y el temor. Y la forma de erradicar el temor es a través de un proceso en el cual nos vamos comprometiendo en amor. ¿Qué estoy diciendo? Que si hay un acto divino cuando Dios te ministra, pero si hay un proceso de sociedad humano-divino en donde todo aquello que Dios te ministró se va detallando. ¿Cuándo usted vive en amor? Usted vive en amor cuando es una persona paciente, cuando entiende que la vida nos visita con tristeza y que nos visita con alegría, y cuando no se vuelve perfeccionista y cuando cree que hay algo mejor diferente a lo que usted tiene. Cuando nos visita el amor, cuando uno no busca lo de uno, sino que busca lo del grupo. Cuando nos visita el amor, cuando no guardamos rencor. Cuando nos visita el amor, cuando erradicamos la envidia. El perfecto amor echa fuera el temor. Uno tiene que pararse serio en momentos de la vida y decir, Señor, yo quiero esto. Hacia aquí me guía el temor, me guía la carne, pero hacia esto me guía el espíritu y hacia esto me guía el amor. El perfecto amor va echando fuera el temor. Es el momento en que uno tiene que pararse y decirle a la vida, yo puedo resistir esto y más, pero voy a hacer lo que es correcto, voy a hacer lo que es justo, voy a hacer lo que me va a permitir vivir como una persona más libre. Ve algunas de las maravillosas promesas que Dios tiene con respecto a las seguridades que Él nos da. Vaya conmigo a Isaías, terminamos en breve. Isaías, y en Isaías le voy a suplicar que esté conmigo en el capítulo 43 y en el versículo 2. Vamos a leer algunos pasajes de Isaías. Tal vez lo leemos desde el 1. Yo le aconsejo que subraye esos versículos y que le pida a Dios que los grabe con fuego en su corazón. Dice, ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así dice Carlos, así dice María, así dice Erika, así dice Luis. Creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Qué bueno que esté esa promesa ahora, ¿verdad? Y si por los ríos, no te anegarán. Hermanos, viví uno de susto en susto. Ayer, por ejemplo, ayer y antier estuve en Grecia. Y el agua lavó la carretera. Y viene uno tratando de llegar a casa lo más rápido que pueda. Y va uno de hueco en hueco. ¿Eh? Pa, 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 pa. Y va viendo los carros, los que van quedando en fila en el camino. Y va uno con una cosa ahí rara. Usted sabe que ese es parte del temor, de la dosis de temor manejable que nos va a acompañar toda la vida. Pero vivir aterrorizado, que usted cae en un hueco y dice, ¡ay, ay, Dios mío! ¡Ay, señor, mi carro! ¡Ay, las bielas! No, no, no sufra de esa forma, ¿va? Pero bueno. Dice, cuando pases por los ríos, el Señor pensó en Michi. ¿Cómo es que se llama? ¿Michi? Si cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Verso 5, verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y no te la argumento otra vez. Y yo te amé. Daré, pues, hombres por tu vida, hombres por ti, perdón, y naciones por tu vida. No temas. Y vamos a ver Isaías 41, ahí cerquita, por no ver tantos y tantos versículos maravillosos que tratan sobre el tema. Isaías 41, donde dice en el verso 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Y yo creo que esto te lo dice claramente. No temas, yo te ayudo. El Señor lo que te está diciendo, y si viniste hoy diciendo, Señor, háblame, esta palabra es de Dios. El Señor dice, sí se solucionará. Sí se solucionará, sí se solucionará. Mi amado, tenemos que aprender a vivir sin miedo, como un proceso, como parte de una manera de enfrentar la vida, pero como un entender que el amor de Dios en Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Vea lo que dice más adelante, verso 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Si usted vive en temor, mi amado, y voy concluyendo, usted va a vivir demandando de todos. Usted va a vivir queriendo controlar. Si usted vive en amor, usted no va a querer controlar. Usted va a confiar. Usted va a soltar. Usted se va a equivocar más bien porque dio confianza, pero no porque ejerció control. Si usted vive en temor, va a vivir pensando en lo que necesita usted. Pero si usted vive en amor, va a vivir pensando en lo que necesitan los demás. Si usted vive en temor, se va a volver insensible. No va a mostrar su debilidad. Cada vez va a parecer más un busto de Beethoven. Pero si usted vive en amor, se va a mostrar, se va a exponer, va a ser usted mismo. Va a decir, me equivoqué, metí la pata, voy a tener que contradecirme. ¿Y qué? Yo estoy aprendiendo también. Si uno vive en temor, mi amado, vive uno lleno de bloqueos, contradicciones, todo le parece imposible, se le cruzan los cables a cada rato, vive en un eterno cortocircuito. Pero si usted vive en amor, usted vive lleno de paz. Vive con tranquilidad a pesar de. Si usted vive en temor, se llena de dudas, se paraliza, se aterroriza. Si usted vive en amor, trata y vuelve a tratar y vuelve a tratar. En definitiva, si usted vive en temor, va a tener una visión de túnel. Y si usted vive en amor, va a tener una visión amplia donde todo puede ser posible. Alguien hablando de las aguas, de lo que pasaba en este día, me comentaba una ilustración preciosa con respecto a otro tema. Él me decía, me estaba hablando de astronomía, y me decía que el cielo siempre es azul. Me decía, fíjate que el cielo siempre es azul. Y a como han estado estos días, y con los aguaceros que nos han caído encima, yo le decía, pero mira, eso está medio raro, volteé a ver. Me dice, no, siempre es azul, siempre es azul. Lo que pasa es que hay momentos en que las nubes entenebrecen la perspectiva. Porque se cruza una nube y entonces el cielo se ve gris, pero siempre es azul. Yo vine diciéndome, no sé, o sea, tiene mil aplicaciones, pero yo me decía, el cielo siempre es azul. Usted sabe que así es la vivencia del cristiano. Nosotros invitamos a venir a nuestro corazón y a nuestra vida un Dios de amor. A veces uno vuelve y busca el Dios de amor y ve una nube gris. Es la nube del temor. Pero pasa el tiempo y de un momento a otro la nube desaparece. Pero el cielo siempre es azul. Ahí está el Señor de amor. Tal vez la nube ahorita te está entenebreciendo la perspectiva, pero ahí está el Dios de amor. El Dios que nos dijo, busque Juan, por favor, y concluyo. Capítulo 14 y verso 27. El cielo siempre es azul. Juan 14, verso 27. Vea lo que se lee aquí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo la da con pólizas que son buenas, el mundo la da con candados que son necesarios, el mundo la da con alarmas que son oportunas. Pero la paz de Dios tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con amor. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, mi amado, uno a la vida tiene que parársele serio a veces. A veces uno tiene que confrontarse a uno mismo y tomarse de la mano y llevarse uno al espejo y ahí mismo decirse, ¿por qué tenés miedo? Si todos tus miedos del ayer no se concretaron, ¿por qué tenés miedo si cuando estabas en tus delitos y pecados Dios proveyó para que conocieras de tu gracia? ¿Por qué tenés miedo si Dios vive y reina? ¿Por qué tenés miedo si Él conoce tu fragilidad? ¿Por qué tenés miedo si Él conoce tu naturaleza? ¿Por qué tenés miedo si Él te ha provisto y te ha sacado de 50 situaciones de las que creías que no ibas a salir? Tiene uno que confrontarse y preguntarse, ¿por qué tenés miedo? ¿Se te habrá vuelto una costumbre? ¿Se nos habrá vuelto una forma de vida? ¿Será que nos hemos olvidado que el Dios de amor tiene planes con nosotros? Un escritor de la antigüedad, Horacio, dijo, quien vive temeroso nunca será libre. En el proceso de quitarnos las cadenas, de llenarnos del amor de Dios y de ser libres, debemos despojarnos del temor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a tener un momento quieto, concluimos en breve. Y le voy a pedir que ahí, por favor, donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Cierre sus ojos. Y disfrute este canto. Denos un momentito, no hemos terminado, no hemos terminado. Demos un momentito. Cierre sus ojos, por favor. Disfrute de este canto y presente y reconozca sus temores delante de Dios. Tal vez tenga que decirle, Señor, yo tengo temor de no ser querido. Tengo temor de no ser respetada. Tengo temor de que no se reconozcan las cosas que hago. Tengo temor de que se me vea como si fuera tonta. Tengo temor, Señor, de la enfermedad. Este dolor que no se va, que no se quita. Tengo temor, Señor, porque la situación financiera se ha complicado. Lléname de tu perfecto amor, Dios. Lléname de la seguridad de que has estado y estarás conmigo, que diste a tu Hijo y que sabrás acompañarme. Dame la seguridad de que sí se solucionará, que no hay razón por qué tener miedo. Disfruta este canto. Mientras usted habla con el Señor, disfrute este canto. Señor, ministra tu paz. Trae, Señor, esa sensación de seguridad, de contentamiento que da tu presencia. Sea manifiesto tu amor, tu poder y tu dominio propio. En el nombre de Jesús. Smile. quiero pedir que aquellas personas que han estado luchando con distintos tipos de temores, que han estado asustados en estos días y que quieren decirle: Señor, yo necesito que me ministres. Yo quiero iniciar este proceso, vivir de otra forma, empezar a luchar. Yo quisiera que pasaras adelante. Por favor, nos gustaría orar por ustedes. Pasen adelante, sigamos con el canto mientras los hermanos pasan. Pasen, por favor, amados. Levante sus manos, déjese ministrar por el Señor. Deje que el Señor lo dé. Sí, Señor. Manifiesta, Señor, tu presencia ahora, aquí en medio nuestro. El amor sabe sufrir, es bueno, es débil, es frágil, no trata de ser lo que no es, no busca lo suyo y sabe que hay un tiempo para todo, no guarda rencor, no es codependiente. El amor se basta a sí mismo porque procede de Dios. Señor, mira la necesidad de tu pueblo. Tus hijas y tus hijos han pasado delante de tu presencia, Señor, para que hagas ahora la obra por tu Espíritu Santo que ningún hombre está posibilitado para hacer. Señor, toca a cada uno, a cada una de las que ahora delante tuyo reconoce su fragilidad y la necesidad de tu asistencia. Señor, una vez más, glorifica tu nombre. Muéstranos tu poder y tu gloria y que de este mismo lugar podamos dar testimonio que no hay nada que temer porque no estamos solos. Porque no somos huérfanos. Ministra, Señor, personalmente a cada uno, a cada una. Por favor, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Quédense aquí, terminamos el canto. Ayúdenme los líderes a orar por los hermanos que están aquí adelante. Amada, usted puede ser frágil, sencillo, humilde, quebradizo, asustadizo. Su seguridad y la mía no provienen de nuestra pose, provienen del amor de Dios. confiemos en que Él conoce nuestra fragilidad y estemos seguros de que le interesamos y tratemos de hacer nuestros esos atributos que Él tiene y con los que nos ha regalado. Permítame concluir orando. Señor, en el nombre de Jesús, creemos que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, Señor, que no nos lo puede dar la economía, no nos la puede dar la educación, la posición social. Es una paz que solo vos nos podés dar. Y hoy, Señor, queremos que en esa paz todos y cada uno regresemos a nuestros hogares para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir siendo procesados, pero recordando, Señor, que aun cuando haya nubes, el cielo siempre es azul. Y que sí, Señor, sí se solucionará. Que si nos has acompañado hasta aquí, no hay ninguna razón para que nos vayas a dejar solos. Llévanos en tu paz, Señor. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Así oramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.